Los titulares del día en Camino al Sol.
Y hoy hacemos un llamado a ser valientes, a la valentía. La primera frase es de Isaac Asimov y dice: ha sido mi filosofía de vida que las dificultades se desvanecen cuando se enfrentan con valentía.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:21 minutos. De inmediato te compartimos algunos de los titulares. La República Dominicana no cuenta con un marco legal que defina y regule los pasivos ambientales generados por la actividad minera y carece de un inventario que liste los pasivos ambientales mineros existentes. Estas son dos de las principales conclusiones de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas publicada en el día de ayer y analiza los distintos instrumentos legales que inciden en la conservación del medio ambiente y su aplicación desde el 1 de enero del 2015 al 31 de marzo del 2020. En su informe, la Cámara de Cuentas también destaca que, además de la ausencia de normas y políticas específicas relacionadas con el manejo de pasivos ambientales mineros, el país tampoco cuenta con procedimientos para la gestión correctiva de los pasivos ambientales mineros. Así arrancamos los titulares.
Ay, sí, y tengo aquí una noticia buena, y es que Corea se suma a Japón en interés por prospectos dominicanos. Como desarrollador de talentos, José Daniel Osuna pegó un Grand Slam en el 2019 al concretarse el fichaje de Robert Poisson por 5,1 millones de dólares con los Atléticos, y para el mercado que se abre el 15 de enero próximo proyecta un palo de distancia similar con el prospecto Felin Celeste. Pero 2020 y 2021 no fueron tan fructíferos, medido por los fichajes. Si bien tenía talento en su academia Osuna Baseball Factory, lo que convenció a JD, como le dicen, de la necesidad de tocar puertas en otros mercados para ampliar el abanico de oportunidades, y ya cosecha los frutos con perspectivas halagüeñas. Osuna presentó este jueves el talento de su programa al menos a 5 equipos de la Liga Profesional de Corea del Sur, lo que espera aumente aún más el interés de los clubes asiáticos por esos diamantes dominicanos que todavía no han alcanzado el nivel profesional. La visita de los equipos surcoreanos llega luego de que Osuna lograra cerrar 4 acuerdos con jóvenes criollos para el béisbol japonés, un material en la órbita de los equipos de la Liga de Ligas Mayores, pero que las ofertas del lejano oriente fueran mejores. El más reciente fue el derecho Luis Manuel Rodríguez, un agüero de 20 años con una recta que promedia las 98 millas y que en las presentaciones a los nipones alcanzó las 100 millas por hora. Firmó por un bono de $600,000 con los SoftBank Hawks a una edad condenado a recibir 5 dígitos de los equipos de la Liga del Major League Baseball. Eso es bueno.
Si yo hubiera seguido...
Son otros campos, otros...
Sí, hay que explorar, sí, ser valiente y salir a buscar otros mercados. Eso.
Mira, ahí yo está. Jugaba bien Vitilla. Ay, y lanzaba
vamos,
bien.
Vamos a hablar con Osuna.
Yo debía ser...
Vamos a hablar con Jay.
No, ya.
Déjame verte.
Ay, este brazo. No
te veo.
Tú jugabas Vitilla.
Yo tenía mi fama en Cancino.
Como vitillera.
Vitillera, claro.
Porque yo jugaba pelota.
Pero tú pichabas bien o bateabas bien.
Yo pichaba bien y corría mucho.
Sí, porque mira, pichar vitilla, eso no es fácil.
Eso no es fácil, eso es un arte.
Sí, tú sabes, yo nunca he jugado vitillas. Si
con la tapita del botellón,
tapita
de botellón de agua.
A los padres que en este momento andan con sus hijos, explíquenle lo que es una vitilla a sus hijos.
Por favor.
Sí.
Y los amigos Camino al Sol oyentes, que levanten la mano los que jugaron vitilla.
Bueno,
yo admito, yo era un maleta.
Tú eras malo en eso.
¿Sí? Maleta, ay, totalmente.
Wilson Camacho, titular del PEPCA, dice que la defensa del ex procurador está supuestamente intimidando testigos. Es la nueva información. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó ayer martes una solicitud de puesta en libertad interpuesta por el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, principal imputado del expediente por corrupción administrativa en el caso Operación Medusa. La información fue suministrada por la Procuraduría General de la República en una nota de prensa. justamente la razón que ha tomado esta segunda sala de la Corte de Apelación para mantener la medida de coerción impuesta en contra del imputado Jan Alain Rodríguez es la obstrucción de la justicia, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho. Resaltó que la Corte, integrada por jueces e Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Rosalba Garís, tomaron la decisión atendiendo a que el Ministerio Público depositó en el día de hoy, decía la nota, en el tribunal, evidencia de las actuaciones de miembros de esa defensa para intimidar y amedrentar a testigos.
Eso es delicado.
Indicó que eso es muestra de la desesperación que tiene esta defensa frente a la inminente acusación que habrá de venir en los próximos días. Camacho enfatizó que como parte de las investigaciones de la Operación Medusa, el Ministerio Público ha identificado una estructura de soborno y extorsión sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Y calificó la estructura de corrupción administrativa montada por los encartados en la Operación Medusa como algo simple y llanamente escandaloso. Eso se podrá ver en la acusación y eso que hace esta defensa, la intimidación de testigos, es una muestra de miedo ante lo contundente de las pruebas que tenemos en este proceso.
Bueno.
Eso es una información en desarrollo.
Es importante que todo esto que está saliendo, para no olvidar, porque estos son casos largos.
Sí.
Recuerden que hace apenas algunas semanas se estuvieron definiendo los casos de los tucanos y todo eso. Eso tienen,
la compra en los tres brazos.
Exacto, sí.
Por ahí,
los y, al final, ojos, y al final, ¿cuál ha sido el desenlace?
No hay lugar.
Exactamente. Entonces, para que no olvidemos todo esto que está sonando, para que cuando en algunos 5, 6, 7 años salga a la luz de nuevo todo esto, no olvidemos. Bueno. Cambiamos de tema y durante la apertura del debate sobre el proyecto de ley para la creación de la nueva provincia, Matías Ramón Mella, que resultaría en la división de la provincia de Santo Domingo, 12 de los 138 diputados presentes expusieron sus alegatos, solicitando el voto desfavorable o favorable en la mayoría de los casos. El vicepresidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Eliezer Matos, presentó un informe favorable sobre el sometimiento de este proyecto. Autoría del diputado PRMista César Rutinel Tonti, con argumentos que fueron acogidos por 11 de los 12 exponentes que le siguieron. En el mismo orden del debate, el autor intelectual, luego de su exposición, fue defendido y abrazado con argumentos que tomaron como propios los diputados Jesús Martínez Alberti, Isabel de la Cruz, Dulce Mercedes, Rafael Castillo, Betty Jerónimo, Diomedes Rojas, Melvin Lara, Ana María Peña y Lucrecia Santana. Yo lo que he hecho como legislador es ir al seno del pueblo y recoger las opiniones de los barrios y los sectores que no tienen representantes, sin calles, sin aceras, sin contenes. Casas que han ardido y no hay bomberos. Entonces se crean los municipios, las provincias. Tienen que haber un acercamiento con la población. Y según lo que dice esta constitución, yo estoy dispuesto. Vamos a ponerle el cascabel al gato, dijo Tonti Rutinel en su intervención en la sesión de la Cámara Baja, donde posteriormente fue aprobado en dos lecturas consecutivas su proyecto. Y los representantes de las diferentes demarcaciones municipales del Gran Santo Domingo presentes en el Senado apelaron a que la separación de la provincia es una necesidad. Bueno. Un país tan pequeño, dividido en tantas partecitas, y lo que se crea es mucha burocracia, porque eso significa
muchos puestos,
más barrilito, muchos eso puestos. Significa más puestos,
un senador más, más
una persona más con la que hay que negociar,
un alcalde,
o varios más, exactamente.
Muchos puestos políticos.
Entonces, bueno.
Bueno, vamos a
interesante otra lo que pasa en la Cámara de Diputados y en la de los senadores. Es un órgano que legisla por ellos mismos.
Sí,
su trabajo es eso, legislar por ellos mismos.
Ese
es su trabajo.
¿Sabe? Y van poco.
Pero bueno.
A levantar mano, a discutir.
No me parece, pero ahí va.
No me gusta verlos en televisión.
Sí, no, a mí tampoco.
Me da pena, me da vergüenza.
Sí,
ajena,
confieso. A mí también.
No los veo.
No me siento representado.
No, yo tampoco.
No, de verdad que no.
Muy pocas excepciones. Sí, pero,
uno que otro,
sí,
pero en sentido general, yo veo a los diputados, veo a los senadores y yo como ciudadano, yo no me siento representado.
Lo grande es que yo sé que aquí en nuestro país hay tanta gente buena y capacitada para todos estos puestos.
Así es.
Pero como la forma de escalar es a través de ley de partidos.
Así es.
Ahí se pone reversa.
No, de triquiñuelas y esa gente no entra en eso. Exacto. Ojalá que se animaran los más serios. Para ir. Bueno, pero bueno,
ojalá.
Otra información sobre salud, y es que se dispara la demanda de pruebas de COVID en salud pública. Con el incremento de los casos de COVID en el país, son más las personas que acuden a salud pública a realizarse una prueba para detectar la enfermedad. Este martes, el puesto fijo de pruebas COVID instalado en el estacionamiento del Ministerio de Salud Pública se encontraba lleno de personas de diferentes edades, incluyendo niños, quienes esperaban para acceder a una de estas pruebas. De acuerdo a lo que se pudo observar allí, el proceso es rápido. Las autoridades de salud han dispuesto un amplio personal para agilizar y suplir la demanda. Y en este puesto se realizan pruebas de antígenos como la PCR de forma gratuita y los resultados son entregados en un tiempo de 20 a 25 minutos. Las pruebas rápidas en 24 horas, los de la prueba PCR. Este martes el boletín epidemiológico reportó 746 nuevos casos en las últimas 24 horas y un total de 4.125 casos activos. Detalla que se tomaron 6.212 muestras, de las cuales el 19.29% resultó positivo. ¿Y qué pasa en las escuelas? Bueno, en las últimas semanas, los centros educativos también han sentido el impacto del COVID-19 con el aumento de los casos, llevándolos a volver en cierta forma a la virtualidad. Recientemente, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, reportó un brote en una escuela de Los Alcarrizos y el cierre de varias escuelas en Baní afectadas por el COVID-19.
Bueno, y finalmente la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, planteó en esta semana que el Ministerio Público ejecuta su trabajo sin buscar la aprobación social, sino para asegurar una aplicación justa de la ley basado en el respeto a los derechos humanos. No es nuestro deber buscar aprobación social ante la investigación y persecución de los crímenes, sino garantizar transparencia y efectividad sin violentar los derechos humanos y la dignidad de las personas, acotó. La funcionaria hizo este planteamiento al dictar la conferencia Las funciones vitales del Ministerio Público desde el punto de vista de un Estado social y democrático de derecho, y esto fue en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, el lunes. Hay un documento colgado que, bueno, podemos hacerle llegar a través de un enlace de Diario Libre, que es la página web, pero es de la Procuraduría General de la República también. Planteó que desde el Ministerio Público se puede hacer un buen trabajo en materia de una persecución penal menos enfocada en el caso a caso, siempre y cuando se privilegie la estrategia sobre el populismo. Al hablar del rol del Ministerio Público, la magistrada explicó que es el garante del Estado de Derecho y funcionalmente independiente en sus acciones. También significó, es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad, de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública, proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y ejercer y cumplir todas las atribuciones que le confieren las leyes. Dijo que estas funciones les fueron dadas en la Constitución de 2010.
Bueno, y así terminamos los titulares. No voy a decir que hay un corralito en una plataforma de criptomonedas que hizo que el Bitcoin se desplomara, nada de eso.
Sí.
Y que hay una especie de cripto invierno, está cayendo las criptomonedas a nivel mundial.
Sí.
Algunas de ellas dicen, cuando tú quieres hacer un redeem, convertirlo en dinero de ese sucio, del que anda en la calle, del que te le pone las manos.
Hacerlo real.
Sí, ya no es posible. Y eso se complica. Son las 7:35 minutos en la mañana, es miércoles, mitad de semana, estamos a 15 de junio.